Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 18. ¿Ya están por ahí? La semana pasada nos quedamos en el versículo 12, pero leímos un montón de cosas más muy interesantes, porque es importante poder conocer todo el contexto, porque nos ayuda a poder identificarnos mejor con la historia. Y bueno, antes de que leamos ahí, acompáñame a Segundo de Crónicas, Segundo Libro de Crónicas, capítulo 32. La semana pasada leímos desde el 29 hasta el 31. Fueron varios capítulos que nos permitieron ver acerca de este rey Ezequías. ¿Recuerdas cómo hizo lo bueno ante los ojos de Dios? Porque lo que hizo es poner su confianza en Jehová su Dios. Y esto le llevó entonces a quebrar, quitar, ¿no? Hacer pedazos a todos estos ídolos. Les llamó como lo que son, cosas, ¿no? Pero el pueblo lo hizo con él, porque lo que empezó haciendo Ezequías fue restableciendo la adoración en Judá, ¿no? De entrada, restaurando el templo que había sido cerrado por su padre, ¿no? Y con toda esta idolatría que había alrededor. Pero vimos cómo organiza de nuevo a los sacerdotes, ¿no? Les anima a que empiecen a servir al Señor, se santifican, empiezan a ofrecer sacrificios nuevamente en el altar de Dios. Y bueno, vimos cómo hay un gran avivamiento en Israel, ¿no? Terminamos viendo cómo todos con gozo alababan a Dios, ¿no? Fue increíble eso. Pero vamos a leer el capítulo 32, de ahí de Segundo de Crónicas, porque es muy importante y nos va a dar muchos datos acerca de lo que vamos a estar estudiando ahí en Segundo de Reyes. Dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en qué confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre, a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron a sus siervos contra Judá, contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Entonces vamos a empezar con una oración para irnos a nuestro texto de hoy. Señor, gracias te damos, porque tu palabra es viva, viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y hoy queremos que penetre en nuestros corazones, Señor. Que con tu palabra, Señor, llegues a lo más profundo, Señor, y pongas al descubierto las motivaciones de nuestro corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que seas tú enseñándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vámonos a Segundo de Reyes, capítulo 18. Y bueno, ¿recuerdas? Ezequías, este rey, este buen rey, lo que leímos es que hasta el momento no había habido otro rey como él en Judá, porque él siguió el camino de David, ¿no? Digamos que cumplió el estándar. ¿Recuerdas? Él empezó a reinar a la edad de 25 años, nos decía el versículo 1 y el versículo 1 y 2, y reinó 29 años. ¿Y por qué digo esto? Porque son muy interesantes las fechas y vamos a ver cosas interesantes en esto. Pero vimos cómo combate la idolatría, ¿no? Derriba todos estos ídolos, establece y restaura la adoración en Israel. Y esto solamente porque puso su confianza en Dios, ¿no? Solo por fe. Y solo por poner su fe en Dios, entonces pudo hacer esto y pudo tener el valor incluso de rebelarse contra el rey de Asiria. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban dando tributo a este rey. ¿Recuerdas? El imperio asirio se extendía en toda la tierra y de pronto el papá de Ezequías, Acaz, le ofreció dinero para que no se quedara ahí, no los llevara cautivos. Entonces, pues él le daba una cuota. Pero después de esto, después de que Ezequías confía en el Señor, él se rebela, nos decía en el versículo 7, que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Pero entonces hubieron consecuencias ante esto, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco de estas consecuencias. Pero algo que vimos en la vida de Ezequías es que su fe fue evidente, ¿no? Él empezó a vivir como un discípulo, porque nos decía el texto, siguió a Jehová y no se apartó de él. Esto quiere decir que permaneció. Él permanece y lo vemos atesorando la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, y Dios, siendo fiel a sus promesas, le prosperaba en todo lo que hacía, ¿no? Y fuimos animados a esto la semana pasada, ¿no? A permanecer en su palabra, ¿no? A meditar en ella, para poder obedecerla. Y de esa manera, entonces, recibir lo que Dios nos ha prometido. Porque Él ha prometido que todas las cosas nos saldrán bien. Pero hay una condición, ¿verdad? Cuando pasamos tiempo en su palabra, meditando en ella, guardándola en nuestro corazón, obedeciéndola. Entonces vimos cuál fue la consecuencia de esto y la respuesta de Dios. Porque nos decía el texto que no solamente es que Ezequías permaneció con él, sino Dios estuvo con Ezequías. Entonces él tenía una relación estrecha con Dios. Y vimos entonces que la clave de Ezequías, del éxito de Ezequías, es que puso su confianza en Dios, que siguió a Dios, que permaneció con él y lo obedeció. Entonces, vemos hasta aquí este buen camino de Ezequías, pero dice su palabra que el justo por la fe vivirá. No solamente creemos y somos justificados por la fe, sino nuestro nuevo andar en esta nueva vida debe ser una vida de fe. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos fe? Porque nos vamos a encontrar con diferentes problemas, tribulaciones, conflictos en nuestro caminar diario y vamos a necesitar fe. Y por lo que leímos ahorita en Segundo de Crónicas, vimos que Ezequías se enfrentó con conflicto. De pronto viene este rey que está llenando toda la tierra, está tomando control de toda la tierra, expandiendo sus dominios y entonces llega a Judá. Te decía, ya le rendían tributo, pero llega el momento en que viene a sitiar Judá. Entonces, vamos a leer los primeros versículos ahí en Segundo Reyes 18, a partir del versículo 13. Dice así: a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Nos dice la fecha: a los 14 años de su reinado. Ahora, porque ya conocemos, tenemos la historia completa, y si tuviste tiempo de leerla, y yo te animo a eso, siempre vente preparado, leída la porción que vamos a estudiar, ya al menos ya sabemos, ¿no? Ya si vimos el 18 el pasado, pues nos toca el 19, y así podemos ir avanzando un poco, porque venimos con preparados, ¿no? Para poder juntos aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Te animo a eso, pero te digo, como tenemos la historia completa, sabemos que Ezequías enferma de muerte. Y Dios, él ora a Dios. Y Dios escucha su oración y le concede vida y lo sana y le dice, te voy a dar 15 años más. Entonces, si él vive, si él reina 29 años, ok, le quitamos 15 años y entonces son 14. Entonces aquí nos dice que a los 14 años del rey Ezequías. Eso es muy interesante, lo vamos a ver en el siguiente capítulo cuando enferma Ezequías. Pero algo le está sucediendo a Ezequías. En el mismo momento que está enfermo, hay una batalla contra él. Viene este rey de Asiria y sitia, dice que toma ciudades fortificadas de Judá. Y esto es grave. Porque no ha llegado todavía a Jerusalén, la capital, la ciudad principal. Sin embargo, ya empezó a tomar ciudades. Y muchas veces decimos, es que ya llueve sobre mojado. ¿Has escuchado esa expresión? Y es cuando decimos que un problema por encima de otro problema. Pues imagínate, ponte en los zapatos de Ezequías, ¿no? Está gravemente enfermo y ahora hay una situación de sitio, de que están tomando las ciudades de Judá. Versículo 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, 300 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Y de pronto leímos en Segundo de Crónicas cómo este rey al momento del sitio se fortalece y lo aconsejan y empieza a establecer un ejército. Pero Segundo de Reyes nos da más información al respecto. Un tropiezo de Ezequías. No sé tú, pero yo cuando veo este tipo de cosas me identifico. Me identifico porque yo también tropiezo. Y muchas veces en las pruebas, cuando viene una y otra prueba, te decía, llueve sobre mojado. Es difícil. Y empiezas a darle espacio a tu carne, empiezas a llenarte de temor. Y eso es lo que le está sucediendo a Ezequías. Sin embargo, la palabra dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ezequías se halla en diversas pruebas, pero se llena de temor. Y entonces le manda decir al rey de Asiria, yo he pecado. Apártate de mí, te voy a dar lo que sea, lo que quieras. Se somete al rey de Asiria. ¿No? Cuando ya nos había dicho el texto que él se había revelado. Y muy probablemente al revelarse, quiere decir que dejó de pagar su tributo. Y entonces es que viene el rey de Asiria y empieza a tomar las ciudades en represalia, ¿no? O como castigo al reino de Judá. Y entonces, algo está sucediendo en Ezequías. Se está llenando de temor. Y Primera de Juan nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y dices, pues yo me identifico con Ezequías, porque muchas veces cuando estoy en la prueba temo. Y empiezo a tomar las cosas en mis manos. ¿Qué necesitas? Que su amor sea perfeccionado en tu corazón. Dios nos quiere llevar a esa perfección. De pronto, Ezequías, fíjate lo que sucede. Dice que le impone un impuesto muy alto y lo que hace Ezequías es saca los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros del templo, los tesoros de la casa real y no alcanza. El impuesto que le ha dado es mucho. Probablemente es mucho más de lo que ya pagaban antes. Y ahora dice que tuvo que quitar el oro de las puertas que él mismo había puesto en todo este tiempo de regresar a abrir el templo y todo este tiempo de adoración donde él se había enfocado en Dios. Empieza a quitar todo eso que había dedicado a Dios. Ahora se lo entrega al enemigo. Y sabes, cuando nos llenamos de temor es lo que sucede. Empezamos a tomar aquello que le habíamos ya dedicado a Dios, tiempo, recursos, ¿no? Nuestra misma familia, lo empezamos a entregar en manos del enemigo por temor. Ezequías necesitaba enfocarse, pero vamos a seguir leyendo porque vimos la historia en Segundo de Crónicas, ¿no? Y vemos cómo al final Dios les da la victoria. Pero entonces, después de que le da todo esto al rey de Asiria, en el versículo 17 dice, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Entonces, aunque Ezequías le envía esa cantidad de oro, pagando la cuota que está exigiendo Senaquerib, parece que no es suficiente. Y entonces manda a sus funcionarios con un gran ejército, y ahora sí, están en Jerusalén, sitiando Jerusalén. Y es que esa es una cosa, el enemigo siempre va a querer todo. Así como Dios pide todo de nosotros, toda nuestra lealtad, también el enemigo va a buscar tomar todo de nosotros. No le basta. Dices, bueno, ya le di todo lo que me pidió, ¿y ahora qué más quiere? ¿No? Por eso siempre recuerdo ese versículo en Hebreos 12:2, 12:1, que dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque eso es lo que está haciendo el rey de Asiria, mandando un asedio, está sitiando la ciudad y el pecado está así, pero todo el tiempo asediándonos, todo el tiempo detrás de nosotros, y hoy en Cristo es posible deshacernos de él, ¿sabes? ¿Qué necesitamos? Fe. Por eso dice ahí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué necesitamos entonces en nuestros tiempos de conflicto? Fe. Y es aquí donde la fe de Ezequías está siendo probada. Él ya agradó a Dios por la fe. Incluso permaneciendo en él, le dio gloria a Dios. Pero ahora su fe está siendo probada para que su fe crezca. Dios permite las pruebas en nuestra vida de tal manera que nuestra fe sea purificada. Ok, vamos a ver qué es lo que sucede. Si te das cuenta, dice que manda a algunos funcionarios, dice que al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, estas personas son funcionarios del rey de Asiria. Y lo que sucede es que llegan ahí y llaman a Ezequías, pero los que salen son funcionarios de Ezequías. Y ahí nos menciona, ahí no solamente nos dice que es el mayordomo, el escriba y el canciller, sino también nos dice los nombres. Y es que para el pueblo de Israel era muy importante, para ellos estos nombres les eran familiares, les eran conocidos. Entonces por eso es que nos menciona a Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, a Sebna, escriba, y a Joa, hijo de Asaf, canciller. Estos hombres salen, y entonces aquí viene la conversación, o más bien las amenazas de este rey de Asiria, por medio de sus funcionarios. Dice versículo 19. Y le dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, ¿mas en qué confías? Que te has rebelado contra mí. Empieza pidiendo razón. Y esto es tan importante como creyentes, saber dar razón de nuestra confianza, porque le está pidiendo eso, ¿no? Pedro dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y él está diciendo, dame una razón de tu esperanza, ¿en qué confías? Porque tú dices que tienes consejo y fuerza para la guerra. Lo vimos en Segundo de Crónicas, tenía un ejército, pero ¿en quién confiaba? Bueno, hasta el momento no vamos a ver respuestas, pero las respuestas ya las tenemos, porque lo que vemos es que Ezequías confiaba en Dios, había puesto su confianza en Dios, y por eso se había rebelado contra el rey de Asiria. De hecho, en Segunda de Crónicas nos decía que les habló al corazón del pueblo, y les dijo, ellos tendrán el brazo de carne, pero nosotros tenemos a Jehová con nosotros, y Él nos ayudará. Esa es la diferencia. Me recuerdo un poco a David. ¿Recuerdas cuando se enfrenta con el gigante, con este Goliat? Y les dice, tú puedes venir contra mí con espada y lanza. Puedes venir muy armado. Puedes ser un experto para la batalla. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa es la gran diferencia. Y entonces, esas preguntas no las podemos hacer nosotros. Cuando estamos en pruebas, el enemigo va a querer poner en duda nuestra confianza. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Y cantábamos, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En eso está mi confianza. Cuando el enemigo quiere venir a atacarnos y acusarnos. Por eso dice Pablo en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Él es el que murió y resucitó, el que está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Tenemos respuestas para nuestro enemigo. Bueno, versículo 21. Dice, he aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Esto no estaba sucediendo realmente. Sin embargo, recuerdas que Oseas, el rey de Israel, al que ya se llevaron cautivo, con todo el pueblo, con esas 10 tribus del norte, él sí trató de hacer esto. ¿Recuerdas que él trató de rebelarse contra el rey de Asiria? Y pidió ayuda del rey de Egipto. Entonces, al parecer, el rey de Asiria dice, pues este cuate igual, ya fue con el rey de Egipto y piensa que de esa manera van a poder salir librados. Y dice algo muy cierto, no puedes confiar en el mundo. El mundo no te puede ayudar en las pruebas. Y es que naturalmente buscamos la ayuda del hombre. Pero él les dice que confiar en Egipto, pues es básicamente le está diciendo, te va a salir el tiro por la culata, ¿no? Se dice comúnmente, ¿no? Es lo que le dice ahí. Bueno, dice versículo 22. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. En esta parte, le dice, y yo no te voy a creer el cuento ese que dices que vas a confiar en Jehová. Porque mismo Ezequías ha quitado esos lugares altos. Este hombre no está enterado que esos lugares altos eran de idolatría. Pero ahí podemos ver cómo el pueblo ocupaba esos lugares altos para adorar a Dios. De una manera como no estaba escrito en su palabra. O sea, adoraban a Dios a su manera. Igual que el pueblo de Israel en el Reino del Norte. ¿Recuerdas que así eran? Bueno, todos lo sabían. Y él mismo dice, pues ¿cómo crees que tu Dios te va a ayudar si ya quitaste los lugares altos? Versículo 24. Dice, ¿cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dice, si tú estás confiando en tu Dios, ¿qué crees? Que tu Dios ya te dio la espalda, Él me mandó a destruirte. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, algo hay de verdad en esto. Porque bien Dios usó a los asirios como un instrumento de juicio contra su pueblo, para corrección de su pueblo. Y lo vamos a ver más adelante, pero no de esta manera. Versículo 26. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ellos están preocupados porque la gente del pueblo los está escuchando. Ya nos había dicho en 2 de Crónicas que ellos estaban hablando en judaico. Entonces de pronto estos funcionarios dicen, ¿por qué no nos hablas mejor en tu idioma? Entendemos perfectamente el arameo, nos puedes hablar y así la gente del pueblo nos entera. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 27. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceites y de miel, y viviréis y no moriréis. no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová os librará. ¿Te das cuenta que ese hombre está mintiendo todo el tiempo? ¿Sabes? El enemigo miente. Y va a querer convencernos de que Dios no es digno de nuestra confianza. De pronto les empieza alardeando. Llega con amenazas y ahora quiere intimidar, pero ahora alardea de su poder, ¿no? Y de pronto estos hombres le dicen: por favor, ¿por qué no hablamos mejor en tu idioma? Y él dice: no, quiero que todos escuchen. Y empieza diciéndoles en el versículo 29, dice: no os engañe Ezequías. En el versículo 30 dice: no os haga Ezequías confiar en Jehová. Luego en el versículo 31 dice: no escuchéis a Ezequías. Pero en este versículo 31 es muy interesante, porque más allá de amenazas, ataca con tentación. ¿Sabes que el enemigo eso hace? Ataca con tentación. Fíjate cómo les dice: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Dice: yo soy una buena persona. No creas que vengo a hacerte daño. Ven, sé leal a mí y vas a ver que te voy a permitir disfrutar de tus cosas. Es más, te voy a permitir disfrutar hasta que yo venga y te lleve a una buena tierra, una tierra como la tuya. Tierra de grano, de vino, de pan, de viñas, de olivas, de aceite. ¿Sabes? El enemigo así tienta. Siempre te ofrece algo y te dice: es lo que necesitas. Aquí vas a encontrar verdadera satisfacción, plena satisfacción. Su palabra dice que en Cristo estamos completos. Pero el enemigo siempre te va a poner cosas enfrente para decir: no, 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 necesitas esto. Para que vayas tras eso. Entonces ya vemos que también no solo es un engañador, sino también es un tentador. Versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Ena, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Menciona algunas naciones y dice que sus dioses mismos no pudieron librarlos. ¿Recuerdas cuáles eran estas naciones? Estas naciones fueron las que, después de que el rey de Asiria se lleva a todo el pueblo de Israel, ¿no? Eso ya habían pasado aproximadamente 6, 8 años de que habían sido llevados, y llevaron a otras naciones para que moraran ahí, ¿recuerdas? Estos samaritanos que después se mezclan, ¿no? Es una raza mezclada. Bueno, ellos seguían bajo el imperio asirio. Entonces dice: y mira, sus dioses, ¿recuerdas que ellos trajeron sus dioses para adorar? Dice: ¿y sus dioses qué hacen? Sus dioses no pudieron contra mí. ¿Y ustedes creen que su Dios va a poder? Y sé que hasta el momento tienes muchas respuestas. Y quisiera responderle muchas cosas y con muchos buenos argumentos a esta persona. Pero fíjate, la respuesta del pueblo, versículo 36. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra. Porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. ¿Cuál es la respuesta de los funcionarios? ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Judá? Humillación. Ellos se humillan. Y esta humillación se manifiesta primero en guardar silencio. Ah, qué difícil es, ¿verdad? Cuando hay una confrontación, cuando hay un ataque, cuando hay pruebas, qué fácil es abrir la boca. Pero ellos callan y no responden. Simplemente obedecieron el mandamiento de su rey. Y fueron a su rey. Dice que fueron a Ezequías. Humillados, con sus rasgados sus vestidos, en señal de humillación, y vienen a su rey. ¿Qué importante es esto? ¿Sabes? Cuando estás siendo atacado, cuando estamos siendo atacados, necesitamos de nuestros líderes, de nuestros pastores. Necesitamos ir humillados a pedir ayuda. Sé que, como te decía, ¿no? Lo primero que sale de nuestra carne es querer defendernos, tener argumentos para contestar las agresiones. Pero, ¿sabes? Lo mejor es guardar silencio e ir a pedir ayuda. Vamos a leer el capítulo 19 entonces. Versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerza. ¿Qué hace Ezequías cuando escucha las amenazas de este rey de Asiria por medio de sus funcionarios? Ve a sus siervos rasgados sus vestidos, y fíjate lo que él hace. Cuando lo escucha, hace lo mismo, en señal de humillación. Pero no solamente dice que rasga sus vestidos, sino se pone una ropa áspera, en señal de dolor por su nación, y entró a la casa de Jehová. Ah, esta es la mejor parte. Va a la presencia de Dios. ¿Qué haces cuando escuchas las amenazas del enemigo? ¿Qué haces cuando estás siendo probado, cuando estás siendo tentado, cuando el enemigo hace todas estas cosas que veíamos? Te amenaza, intimida, alardea, hace burla de tu fe. Cuando el enemigo se engrandece, cuando el enemigo hace a Dios como cualquiera de los dioses falsos, subestima el poder de Dios. Cuando el enemigo te tienta y te engaña, te persuade a quitar la confianza de Dios, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Lo que hizo Ezequías es: se humilla y va a la presencia de Dios. Esto me recuerda a lo que dice Pedro. Acompáñame ahí a Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6, déjame leer hasta el final, versículo 6 al 11. Versículo 6 al 11. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Has escuchado esta palabra? Ansiedad. Es una palabra común, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, como este rey de Asiria, sitiando, como un león rugiente, buscando, dice vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. Al cual resistid, ¿cómo dice? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabes? No somos los únicos que estamos padeciendo. Y así como ellos pueden resistir a su enemigo en la fe, nosotros también. Qué importante es conocer la perspectiva de Dios. Al respecto, podemos venir, humillarnos bajo su poderosa mano, echar toda nuestra ansiedad sobre él, sabiendo que él cuida de nosotros. Podemos seguir velando, porque tenemos un enemigo que está asediando y buscando devorarnos, pero podemos resistir firmes en la fe, considerando que no somos los únicos, que estamos siendo atacados. Pero fíjate, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Me encanta que la Biblia nos habla la verdad. La Biblia nunca nos dice que no vamos a padecer. Jesús les dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús no nos jugó una broma para que de pronto ya estamos en el camino y dices, creo que esto no es lo que me contaron. No, la palabra de Dios nos dice, vamos a padecer. Dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Vamos a pasar por aflicciones. Y es importante entonces saber que tenemos un Dios de toda gracia que nos llamó con un propósito. Es lo que dice el versículo 10. El Dios de toda gracia, que nos salvó por su gracia y nos llamó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Su gloria. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él es el que hace la obra que necesitamos, estar firmes en la fe. En lo que Él ha prometido, Él inició la obra y Él la va a llevar a término. Él nos va a perfeccionar, dice aquí, afirmar, fortalecer y establecer. Si no eres perfecto, tienes esperanza, ¿sabes? Dice, Él te va a perfeccionar. Si no eres firme, Él te va a afirmar. Si no eres fuerte, Él te va a fortalecer. Si no eres estable, Él te va a establecer. ¡Qué increíble! Tenemos esperanza. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué increíble, ¿no? Podemos confiar en que Él va a hacer su obra. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos siendo amenazados por el enemigo? Cuando vienen estas pruebas y el enemigo quiere hacernos, quiere persuadirnos a que quitemos la confianza en Dios. Humillarnos. Ese es el primer paso. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ir a Él. ¿Qué hizo Ezequías? Se humilló y se presentó ante Dios. Fíjate, otra cosa que hace Ezequías es muy interesante, porque dice que manda a sus funcionarios ahora a buscar a una persona. ¿Quién es esa persona? El profeta Isaías. La profecía es tan importante, porque la profecía es la palabra de Dios. Pedro también dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué hace Ezequías? Va a la presencia de Dios a humillarse, pero dice, prácticamente dice, tráiganme la Biblia. Necesito enfocarme en el Señor. Y eso es lo que hace. Entonces, le dice como de una forma poética, ¿no? ¿Sí viste cómo le decía? ¿Cuál es el mensaje que le manda decir a Isaías en el versículo 3? Este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer. Y la que da a luz no tiene fuerzas. Y pone una imagen de una mujer embarazada que ya está en el momento de su parto, pero no tiene fuerzas para dar a luz. Es terrible. ¿Quién puede ayudarle? ¿Cómo poder hacer para que esta mujer dé a luz si es el momento? Y lo que está diciendo Ezequías es, sabemos que Dios quiere dar fruto a través de nosotros. Pero no podemos. Estamos llenos de miedo. Hay turbación. Y no sé si lo has vivido, pero a veces cuando estás en pruebas, sabes lo que tienes que hacer. Conoces la palabra, dices, es que sé que tengo que hacer esto, pero no puedo. Es tan difícil. ¿Cómo le hago? Bueno, puedes ponerte en los zapatos de Ezequías. ¿Cómo está su corazón afligido de tal manera que dice, los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas? Dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas estas palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Aquí veo a Ezequías tan turbado y tan falto de fe, que incluso, ¿recuerdas? Él había puesto en Dios su esperanza. Y aquí dice, quizá oirá Jehová tu Dios. No dice Jehová nuestro Dios, sino Jehová tu Dios. Está perdiendo la esperanza, dice. ¿Te ha pasado? Que de pronto dices, es que no sé por qué sucede esto. Y mira, ahora lo que está pasando. Y mira, le acabo de regar horrible, le acabo de pagar impuestos. ¿Y ahora qué? ¿Sigo teniendo relación con Dios o no? El enemigo es lo que quiere hacer, poner duda en tu corazón. Pero me encanta porque Ezequías manda decir esto a Isaías. Y creo que de alguna manera Ezequías no está tan preocupado por lo que le haya dicho a él, sino porque ha blasfemado contra Dios. Si te das cuenta es lo que dice. Él ha venido a blasfemar y a vituperar con palabras contra Jehová tu Dios. Pero dice al final del versículo 4, eleva oración por el remanente que aún queda. Ezequías está reconociendo su debilidad. Es bueno eso. Cuando reconoces que eres débil, cuando reconoces que tienes miedo, es bueno eso. Pero no te quedes ahí. ¿Qué hace Ezequías? Busca la voluntad de Dios por boca de Isaías y pide oración. Qué importante es acercarnos a buscar que alguien ore por nosotros. Muchas veces estamos pasando por pruebas y nos hacemos los fuertes. Pero qué importante es poder acercarte a gente que puede orar por ti, a tus pastores. Qué importante es pertenecer a un cuerpo, ¿verdad? Qué importante es pertenecer a una iglesia local, donde puedes tener un pastor con el cual puedes acercarte y compartirle por las pruebas por las que estás pasando. Eso es lo que hace Ezequías, reconoce su debilidad, reconoce su temor, busca la voluntad de Dios y pide oración. Entonces, versículo 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. E Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Esa es la respuesta de Dios. Primero le dice, no temas por las palabras que has oído. Y lo que le está diciendo es, son puras palabras. Lo que oíste de él son puras palabras, aunque parezcan tan reales, pero solo son palabras. ¿Te acuerdas qué es lo que le había dicho el Rabsacés a Ezequías? Tú dices, pero son palabras vacías. Bueno, la de él sí eran palabras vacías, y Dios le está diciendo, son palabras. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando nos llenamos de temor, cuando prestamos oído a las palabras del enemigo. Cuando entramos en la conversación y nos dejamos convencer. Por eso Ezequías está lleno de miedo. Algo más que le dice, dice que estas palabras, dice, con las cuales han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Lo que Dios le dice a Ezequías es, ¿sabes una cosa? Esto es personal, pero no contigo, Ezequías. Es personal conmigo. Ellos han blasfemado contra mí. Entonces, es mi problema. ¿Sabes? Dios sabe defender su nombre. Y en eso debemos confiar. Cuando el enemigo viene y quiere arrancarnos de las manos de Dios, ¿sabes? No es un problema contigo. Es un problema con Él. Dios se hace cargo. ¿Qué necesitas? Confiar. Y de hecho vence fácilmente. Porque Él dice, yo pondré un espíritu y Él oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. ¿Tan fácil? ¿No era un rey tan grande? ¿Y tan fácil lo va a derrotar? La Biblia dice que no hay cosa imposible para Dios. Pero también la Biblia dice que no hay cosa difícil para Dios. No solo no imposible, no hay cosa que se le dificulte. No vas a poder ver a un día a Dios sudando porque eres una persona tan difícil de transformar. ¿Sabes? Dios puede transformar nuestros corazones. No hay cosa difícil para Él. Y Él puede destruir al enemigo así. Simplemente dice, pues lo haré que se confunda. Él va a escuchar un rumor. Por cierto, qué terrible es escuchar rumores. Tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, como para estar escuchando rumores. Mira, la palabra de Dios le dice a Ezequías y le da confianza. Y le dice lo que va a suceder simplemente con este rey. Va a caer la espada. Y ya. Ok, versículo 8. Y aquí se desarrolla la respuesta que Dios le da. Y regresando el Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Ahora, el rey de Asiria no fue, él mandó a sus funcionarios, porque el rey de Asiria se queda con su ejército peleando en Laquis. Laquis era una región de los filisteos, está tomando esa zona, pero de pronto se entera que ya está en otra región, en Libna, peleando. Entonces, versículo 9, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es a Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías, bueno, déjame leer hasta ahí. ¿Qué sucede? Se va el Rabsaces, los funcionarios se regresan a ayudar a su rey. Y es que, ¿sabes? El enemigo huye. Cuando resistes en la fe, dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero, ¿sabes? No se da por vencido. Y lo que hacen estos hombres es, ok, nos vamos, pero le mandan embajadores y les mandan cartas intimidantes. Y si te das cuenta, siguen diciendo lo mismo. Vamos a regresar. Siguen amenazando, siguen tratando de infundir temor en ellos. De hecho, hasta menciona que destruyeron a otras naciones que no había mencionado antes. ¿No? Pero solamente está haciendo alarde de sus triunfos para infundir temor. Versículo 14. Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué hace Ezequías cuando recibe las cartas? Dice que las lee y entonces va a la presencia de Dios. ¿Te acuerdas lo que había hecho antes? Fue a la casa de Jehová, pero mandó a sus funcionarios a preguntar a Ezequías, ¿no? con esta mala noticia a Ezequías, y le dice, por favor, ora por nosotros. Pero ¿te das cuenta qué hace aquí? Dice que va a la presencia de Dios y oró. Es bueno pedir oración. Te decía hace un rato. cuando estamos pasando por pruebas, es bueno acercarnos y pedir oración. Pero también es bueno orar por nosotros mismos. Y Él lo hace así. ¿Recuerdas que dice Hebreos 4:16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Tú, ve, preséntate ante Dios, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que hace Ezequías. Se acerca a Dios y toma la perspectiva correcta. ¿Sabes qué importante es buscar la perspectiva de Dios? Y lo que hace Ezequías es, tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Sabes qué importante es venir a orar? Porque cuando oramos, recordamos quién es Dios. Y eso nos da perspectiva. Y entonces, Él le dice, mira, escucha, y abre su corazón. Esto lo hace cuando pone estas cartas, estas amenazas delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué importante es esto! Me encanta esta escena, porque Él toma las cartas y las pone delante de Dios. ¿Puedes traer delante de Dios tus cargas? ¿Puedes traer tus problemas? ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanoso, preocupado, temeroso. Por nada, sino sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso es lo que hace Ezequías. Le pone delante de Dios sus las amenazas de estos hombres. Y sabes, Ezequías no ignora la realidad. De hecho, le dice, claro, los reyes de Asiria han hecho todo esto. Dice el versículo 17, es verdad que han destruido a las naciones y a las tierras. Es verdad eso. No escapa de la realidad, pero se enfoca en la verdad. Porque les dice, pues sí, destruyeron a todos ellos, porque sus dioses no podían defenderlos. Porque sus dioses no eran reales. Entonces, qué importante es cuando estamos en la prueba. No ignorar la realidad, pero enfocarnos en la verdad. La verdad de la palabra de Dios que nos da promesas. Y luego ruega por salvación. No exige, no declara, ¿no? Sino ruega, como dice su palabra, en toda oración y ruego. Y Él dice, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego. Sálvanos de su mano, para que todos sepan, para que todos los reinos de la tierra sepan que solamente Tú eres Dios. ¿Sabes cuál es la finalidad de esto? No es que Ezequías deje de sufrir. Porque muchas veces nuestro enfoque es en dejar de sufrir. Que la prueba termine. Que ya no me duela tanto. Pero ¿sabes por qué está preocupado Ezequías? Por la gloria de Dios. Sálvanos para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Para qué pides en medio de la prueba? ¿Sabes? La prueba es una oportunidad para que Dios se vea más. Para que su gloria sea más visible. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Glorificarse en nosotros. Versículo 20. Entonces, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen de Sion te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Esas son las respuestas de Dios, la respuesta de Dios ante estas amenazas. Y pone la escena de una jovencita en Jerusalén moviendo la cabeza diciendo, ay, pobre rey de Asiria, ¿no? Dice, porque has vituperado y blasfemado contra el Santo de Israel. Se decía, Dios le hace ver a Ezequías que el problema es con él y que él se hace cargo. Versículo 23. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He sacado con las plantas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. En estos versículos solo vemos soberbia. Este hombre es soberbio. Y Dios lo ha escuchado. Y Dios lo ha visto. Pura soberbia. Dice: he subido con la multitud de mis carros, ¿no? Y dice: yo cortaré y me alojaré. Y he cavado y he secado. Y todo es yo lo he hecho. ¿Sabes? El enemigo se jacta de que él puede. La soberbia es terrible. Versículo 25. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Dios está hablando. Yo lo hice. Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora he hecho venir. Y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolaciones. Para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder. Fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuando una persona está en contra de él. Dios conoce el corazón, y conocía el corazón del rey de Asiria, y conocía su soberbia. A Dios no hay nada que se le oculte. Y se lo hace ver. Dice: por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde viniste. ¿Te das cuenta cómo no hay cosa difícil para él? Dice: tan sencillo como un ganadero le pone un garfio a una res en su nariz dice ahí un garfio, un freno en tus labios, ¿no? Como pone un jinete freno a un caballo, así de sencillo. Así dice: y te haré regresar por donde viniste. Versículo 29. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén, remanente del monte de Sión, los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ezequías está orando, levanta una oración de fe al Señor, ahí en el templo, y espera la respuesta de Dios y recibe la respuesta. Y Isaías le manda decir: esto es lo que Dios ha dicho a tu oración. Responde, ¿no? Dice su palabra que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que recibiremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, Él recibe la respuesta y dice que Él va a castigar al rey de Asiria por su soberbia. Es un asunto de Dios, es un asunto personal de Dios con el rey de Asiria. Y Dios determina lo que va a suceder con él. Va a juzgar contra él. Me encanta esto porque Dios nos ha dicho que el enemigo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En Juan 15, cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos la tarea del Espíritu Santo en este mundo, Lo veíamos hace un par de semanas, ¿no? Que decía que Él convencerá al mundo de pecado. Él es el que convence al mundo de pecado, pero no solo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos decía: de pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer en Jesús. Pero dice: de justicia, por cuanto voy al Padre, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No tenemos por qué temer. Porque Dios ya nos ha dado su palabra y nos ha mostrado que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Que al Jesús morir en la cruz por nosotros, derrotó a sus enemigos. La muerte, el pecado, y no se enseñorea más de nosotros. Podemos tener confianza cuando estamos en pruebas, cuando estamos siendo tentados. Podemos pelear la batalla, confiados en lo que su palabra ha declarado. Ahora le dice algo a Ezequías importante, y esto es una prueba. Le da una señal de cómo va a suceder esto, pero de esto, de la fe de Ezequías, la fe de Ezequías va a ser muy importante en esto, porque le dice cómo va a suceder, y dice, de entrada no va a ser instantáneo. Ahora este rey se va a ir, pero tú vas a estar seguro, pero no va a ser instantáneo. Dice en el versículo 29, le da la señal, este año comerás de lo que nacerá de suyo. Y eso quiere decir lo que la tierra dé. No vas a poder sembrar este año, vas a tener que depender. ¿Sabes que lo más importante después de la oración es la fe que tenemos, ¿no? En qué permanecemos? Alguien decía que lo más importante de la oración, el tiempo más importante de la oración, son los 5 minutos después de hacerla. Porque puedes orar, pero levantarte y decir, ¿y ahora qué hago? O puedes orar y decir, ok, voy a esperar en el Señor. Y lo que le dice Dios a Ezequías es, este año vas a comer lo que la tierra dé de suyo. No vas a sembrar, pero la tierra va a dar. Y tienes que depender y confiar. El segundo año va a ser lo mismo. Hasta el tercer año vas a poder sembrar y vas a poder recoger fruto. Pero van a ser 2 años largos y 2 años complicados, donde va a tener que esperar y confiar sabiendo que Dios tiene el control. Esto del tercer año me recordaba al tercer día. ¿Recuerdas el tercer día? El tercer día es cuando Jesús se levantó después de haber sido crucificado. Y pensaba en esto. El problema de los discípulos de Jesús es que ellos se llenaron de temor porque olvidaron que Jesús ya les había dicho que era necesario que pasaran todas estas cosas y que después Jesús se iba a levantar al tercer día. Pero ellos lo olvidaron. Estaban muertos de miedo, escondidos. Muchas veces estamos muertos de miedo porque olvidamos lo que Dios nos ha dado, porque olvidamos lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Qué importante es recordar su palabra. Ok, vamos a terminar, dice versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Por qué? Yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Me encanta por qué lo va a hacer Dios. Porque muchas veces dirías, es que estoy metido en un problema, pero la verdad estoy en esta prueba que podría ser más bien consecuencias y estoy sufriendo muchas de las consecuencias de mis actos y cómo salgo de aquí. Y Dios me dice que me va a rescatar, pero ¿cómo? Realmente no lo merezco. Me encanta la respuesta, porque dice, yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo. ¿Sabes? Puede ser que no haya razones en nosotros para que Dios nos salve. Pero Él es suficiente. Él es la razón suficiente para salvarnos. Por los méritos de su Hijo. Por lo que Él ha hecho, no por lo que nosotros podamos hacer, o lo que nosotros merezcamos. Solo Él es digno, cuando nosotros no lo somos. Y Él lo dice ahí, yo los voy a salvar por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, ¿no? Sosteniendo esta promesa de un Salvador que vendría de la familia de David. Ok, dice versículo 35, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. ¡Wow! Este rey fiero. De pronto un día se despierta en la mañana y todo su ejército, 185,000 guerreros valientes, fuertes, que estaban sitiando Jerusalén, de pronto están muertos. Todos. ¿Cómo sucedió? Dios lo hizo. ¿Acaso hay algo difícil para él? Leí a algunos comentaristas. Aquí dice que fue el ángel de Jehová. Siempre que vemos el ángel de Jehová, ¿no?, hace una referencia a Jesús, una cristofanía, ¿no? Pero aquí está el ángel de Jehová y simplemente dice, mató del campamento de los asirios a 185,000, como cualquier cosa. Dices, ¿cómo? Y estaba leyendo algunos comentaristas y decían, pues quizá fue algún tipo de algo en el aire que les hizo morir. Y pensaba, pues sí, pudo haber sido como esas pandemias que llegan a suceder, que dicen que suceden, ¿no? No sé, Dios puede usar cualquier cosa, pero Dios lo dice porque no hay nada imposible para él. Pero algo que es muy triste en la historia de este rey, Senaquerib, es que él pudo ver, él dijo, yo he destruido a todas las naciones y sus dioses no pudieron ayudarlos, ¿y crees que tu Dios va a poder? Pues mira, hay una evidencia. El Dios de Israel sí pudo. Pero lo triste es lo que dice el versículo 37, que aconteció mientras que adoraba él en el templo de Nisroch, su Dios. Ante la evidencia, este hombre no se rindió. Él debe haber pensado, claro, no pude contra ese Dios. Ese Dios es real. ¿Pero qué hace? Regresa. Porque tiene un corazón endurecido a adorar a su Dios. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Aquellos que son condenados es porque no quieren creer. Él tuvo la evidencia enfrente de él. Digo, porque pudo haber muerto con los 185,000. Pero no murió él. ¿Por qué no murió él? Dios le está dando la oportunidad. Ante toda la soberbia de la que ya había hablado y la que Dios ya había visto en su corazón, le da la oportunidad. Y él se resiste y sigue adorando a sus dioses. Y termina muriendo a mano de sus hijos. ¿Cuántos problemas tendría en su familia este hombre? Y entonces reina en su lugar Esaradón, su hijo. ¡Qué historia!, ¿no? ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En quién está nuestra esperanza? Cuando viene el enemigo y nos dice esto, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Podemos decir, mi esperanza está en Jesús, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, porque en ti está nuestra esperanza, Señor. Y así como Ezequías puso su esperanza en ti. Y Señor, a pesar de tropiezos que tuvo, Señor, y a pesar de que mostró en un momento que su fe no era firme, pero Señor, tú le llevaste a tener una fe pulida, una fe pasada por fuego, Señor, para que te diera la gloria. Y Señor, ayúdanos a poder reconocer nuestras debilidades. Señor, que viendo al enemigo que nos está asediando, podamos venir delante de ti y humillarnos bajo tu poderosa mano, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, trayendo todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios de toda gracia, que tú nos salvaste por tu gracia, con el propósito de darte la gloria, Señor. Y después de experimentar la salvación en medio de la prueba, podamos glorificarte, Señor. Sálvanos, así como oraba Ezequías, sálvanos de las manos del enemigo, Señor, para que tú seas glorificado. Haz tu obra en nosotros, Señor. Gracias porque nos das esperanza. Gracias porque esta obra que has empezado la terminarás. No hay cosa difícil para ti. Y gracias, Señor, porque podemos confiar y permanecer entonces en ti, Señor. Sigue haciendo tu obra y danos victoria, Señor. Danos victoria en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio del conflicto, que podamos tener nuestra mirada puesta en ti. Te lo rogamos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.